Vamos a saludar al señor presidente del Congreso para tratar de entender este bloqueo, hasta cuándo se va a mantener. Senador Efraín Cepeda, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Pues no sé a qué se llamará bloqueo, porque yo lo miro ese como la falta de concertación con el Congreso de la República, de pensar que el Congreso pues es un apéndice del Ejecutivo, que las reformas hay que mandarlas para que se haga sin concertación, solo como el gobierno nacional.
No, senador, esa no es la discusión, senador. La discusión es que no haya discusión. Y usted se ha encargado de que no haya discusión. Usted tiene todo el derecho a criticar al gobierno, a no soportar que le digan maldito, a que lo maltraten, a creer que son un apéndice del gobierno. Usted está en lo correcto. Pero eso no quita que se puedan discutir los proyectos y las reformas. ¿Cómo me va a tratar usted de convencer de que no fue un bloqueo lo que usted hizo con esta reforma política cuando le metió en el orden del día 12 proyectos antes a una reforma constitucional? Senador Cepeda, todo el mundo se dio cuenta, Julio, de cuál era el plan, bloquear la iniciativa sin discutirla.
No, vamos por parte, Julio. Perdón, tú estás mirando una foto que es la foto de ayer. Vamos a retrotraernos al día jueves, donde esa reforma política estuvo agendada de tercero en el orden del día, y se dieron unas discusiones, entre otras cosas, la misma bancada del Pacto Histórico, sobre un proyecto sencillo, caballista. Se dedicaron a intervenciones interminables, se dedicaron a meter proposiciones, y poco a poco la plenaria del Senado se fue quedando sin quórum. Yo estuve ahí hasta el final. Estaba de tercero en el orden del día, porque el deber ser era que se discutiera el jueves y se conciliara el lunes. Yo no puedo responder por el quórum de la plenaria en un proyecto de tercero en el orden del día, que el mismo partido de gobierno dilató las discusiones de los proyectos anteriores. Y luego el lunes, sí, lo puse de séptimo. Lo que pasa es que hubo proposiciones de modificación del orden del día que la plenaria fue acogiendo. No tiene nada que ver con la mesa directiva cuando se discutió el orden del día. Al menos cuatro proyectos fueron aprobados
¿Por qué no nos sinceramos, senador? Sincerémonos. Lo que dijo el presidente, la expresión de los malditos congresistas, ¿eso hizo o no hizo daño en el Congreso?
Yo creo que eso enrarece el ambiente, como fíjese usted que no solamente contra el Congreso de la República, sino lo que pasó con el Consejo de Estado, que Consejo de Estado salió en un pronunciamiento porque también los descalificó en los fallos. Yo creo que las decisiones de los poderes públicos hay que respetarlas, de manera que ¿qué hubiera pasado ayer? A ver, Julio, hoy nos estuvieras dando tu garrote si nosotros hubiésemos acogido sin discusión el texto de la Cámara de Representantes. Eso era lo que iba a pasar ayer, era acoger el texto de la Cámara de Representantes porque no había discusión. Senador, y mire lo que pasó.
Nos íbamos a sincerar.
Lo que pasó con la pensional. Sí, por eso. Pero ayer a ti te hubiera parecido bien que el Senado de la República dio un popitrazo y dijera, sí, acogemos el texto de la Cámara de Representantes.
Ni más faltaba, pero acuérdese que es que usted le puso en fila a una reforma constitucional un poco de proyectos, pero ya estamos de acuerdo en que le digan a uno maldito, pues enrarece el ambiente. Ahora vamos a otra parte que es bueno aclararla. A mí me da la impresión de que el ministro Cristo no tiene ninguna conexión con la bancada del gobierno, con el pacto histórico. ¿Estoy equivocado?
No, tienes toda la razón. Ayer la misma bancada del pacto histórico alteraba el orden del día, discutía largo los proyectos anteriores, pedían la palabra todo el tiempo, incluso pedían votación nominal, cuando eran los que estaban adelante inicialmente unos proyecticos, la mayoría, que no debían tener discusión. Y pues incluso pues algunos miembros de la bancada de gobierno pues tenían proyectos que le daban discusiones interminables. Sí, a mí me parece que allí no hay una sincronización con eso, porque pues seis proyectos que como estaban anterior, seis la mayoría proyecticos sencillos, era llegar al séptimo en una plenaria que se iniciaba a las 10:30 de la mañana y podía terminar a las 7, 8, 9 de la noche. Pues podía haber tiempo, pero yo creo que también un poco había incomodidad. Yo me preguntaba, si yo pongo, de primero no se podía porque había otros proyectos que estaban en discusión, otra vez de tercero como lo hice el día jueves, yo percibía que al iniciar la discusión se iba a romper también el quórum y se daba al traste, además entonces con una serie de proyectos congresionales, no estaba el ambiente, no lo veía. Yo me quedé hasta el final, hasta que quedaron 8 senadores en el recinto y ya pidieron la verificación. Y había, pues, además, impedimentos. Yo creo que cada congresista tenía su impedimento al comenzar la discusión, de manera que el día jueves se perdió esa oportunidad y se perdió por falta de sincronización entre gobierno y su bancada. Era dar la discusión el jueves y conciliar el lunes, pero ya ponernos a que nosotros no. Y tú recuerdas, Julio, que cuando la pensional se aprobó en la Cámara de Representantes sin discusión, acogiendo el texto de Senado, ustedes mismos salieron a darle palo a una decisión a ciegas. Yo creo que la plenaria del Senado, adicional a todo, al mal ambiente, por lo de malditos congresistas, por el maltrato, por tratar de imponer, además, acoger a ciegas un texto diferente que venía de la Cámara de Representantes, todo eso generó un ambiente que pues no era positivo. Y sí, como tú lo dices, la falta de sincronización entre gobierno y partidos de gobierno.
Sí, presidente, sobre esto mismo, y le pregunto con claridad, igualmente quiero que me responda claramente, pues terminó este periodo de sesiones ordinarias y usted dijo en su cuenta de X que la reforma política llegó tarde a su discusión, que a usted no le gustaba, pero estuvo en la plenaria, y a quienes sí les gustaba y debían estar, no estaban. Entonces, con todo esto, ¿usted cree con claridad que se rajó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en este, pues, designación que hizo el gobierno nacional para que aprobara los proyectos? Es que se archivó el presupuesto, la ley de financiamiento y ahora la reforma política. ¿Se rajó Cristo?
No, yo no soy nadie para calificar. A mí me parece Cristo un buen ministro, de buenas maneras. Falta es avanzar en la concertación de los proyectos, no imponer, sino concertar. Pero Cristo es un hombre de experiencia y que maneja bien las relaciones. Yo no puedo descalificar a un hombre de buenas intenciones. ¿Qué culpa tiene el ministro si la bancada de gobierno no le para bolas?
Sí. Sí, presidente, a las maldiciones, al todos estos ambientes tan tensos que hay allí en el Congreso con el gobierno, parece que se suma otra perla, y es el tema de recortarle la plata al Congreso. El salario es intocable, pero gastos de representación y esos podrían recortarse. ¿Es eso, esa versión tiene asidero y que el gobierno estaría pensando en eso, dada la austeridad en la que está?
Me enteré hoy por un medio de comunicación, no lo he estudiado a fondo, pero yo no creo que se puedan recortar salarios. Yo creo que lo que hay que apretarse el cinturón en el gasto, dejen de estar creando embajadas y consulados todos los días. Miren el número de OPS, ¿no?, que está extralimitada. Más bien, miremos eso. Y otra cosa más, y quiero decirlo, Juan Diego, recordemos que se raja las vestiduras del gobierno por 9.89 billones de pesos, y a 30 de noviembre, lo voy a decir claramente, tenían 102.6 billones de pesos sin ejecutar. ¿Dónde está esa plata? Está en los bancos, está en la fiducia, está en una caja fuerte. O sea, esa plata no es del gobierno nacional, esa plata es del gobierno colombiano. 102.6 no es menor sobre un presupuesto de 400 y tantos millones de pesos. Tener a 30 de noviembre, solo faltando los días de diciembre, 102 billones de plata. Y como me contaba, me sugería un amigo en este momento, si no la saben ejecutar, vayan a prepagar deuda externa entonces y pagan el servicio de la deuda, ¿no? Pero esa plata es del pueblo y no pueden tenerla guardada, no. Ejecuten. Además, ese desprecio por el sector privado ha hecho que la inversión privada caiga en Colombia, cayó el año pasado 25%. Y yo estoy mencionando cifras oficiales, La falta de ejecución está en la página del Ministerio de Hacienda. No hay sino que meterse al Ministerio de Hacienda, abrir la pestañita y ahí está la ejecución. Y las cifras también oficiales de la caída en el 25% de la inversión. Si no se quiere la inversión privada cae. Y ahí están unos números que sí hay inversión privada de empresas colombianas, pero en el exterior. Entonces, a menos inversión privada, menos potencialidad de producir utilidades. Y si se producen menos utilidades, hay menor recaudo tributaria. La ecuación es absolutamente sencilla. Al sector privado lo que hay es que invitarlo y decirle, el gobierno quiere que invierta en tales y tales sectores. Le damos estabilidad jurídica y el sector privado vendrá. Yo creo que tenemos que buscar fórmulas como esa, pero creo que también debe haber ministros que sepan ejecutar un presupuesto como una de sus principales funciones. Se las da discursos y de aquello, de la institución que es la plata del pueblo, pues guardada en bancos y fiducias.
Presidente, en línea con este tema de que se cayó, de que se hundió la reforma política, ¿cómo ve usted el ambiente a este proyecto del transfugismo? Porque ahí sí, ¿cómo justificar que cuando este proyecto llegue al Senado quizás sea aprobado? ¿Cómo justificarle ahí al gobierno que no haya avanzado su proyecto de reforma política, pero que sí avance este del transfugismo?
Bueno, al menos la bancada conservadora ha dicho que no le gusta, la de Senado al menos, que no le gusta el transfugismo, y que pues lo ha venido votando negativo. Entonces, no sé, a mí me parece pues de mal recibo estar cambiando de partido como se cambia uno de camisa y de pantalones. A mí me parece que cuando se toma la decisión de pertenecer a un partido, pues yo dar saltos mortales a otro partido con una ideología diferente me parece que no es coherente. Yo pues no puedo hablar por los otros partidos y sé que sí hay congresistas que quieren cambiar y pues están impulsando el proyecto, pero la bancada de Senado del Partido Conservador se ha reunido y ha expresado que no acompañará a ese proyecto.
Señor, me parece que volviendo a la formulación de Julio, la cosa es más grave de lo que estamos hablando. Porque un país en el que el presidente de la República y el presidente del Congreso están peleando permanentemente por una u otra razón, es que la crisis está llegando a unos niveles inmanejables, acercándonos a un certamen electoral. Es que decir malditos y echarle la culpa a usted porque el proyecto tal no estaba en el orden del día que ellos querían, indican que la crisis está tomando un nivel, un lenguaje peligrosísimo. Vamos a llegar a las elecciones enfrentados presidente de la República y presidente del Congreso y presidente del Consejo de Estado y presidente de la Corte. Eso me parece que abre un roto muy grande en el manejo del Estado colombiano.
Mire, yo, doctor Alberto, pues, buenos días. Yo soy amigo de por supuesto, del mandato constitucional de la colaboración armónica de los poderes públicos. Pero colaboración armónica no es imposición, no es pensar que un poder público se tiene que arrodillar ante otro, sino de respetar las decisiones, concertar, yo creo que esa es la palabra, la regla de oro es mirar, hay un proyecto de ley y hay que preguntarle al Congreso qué opina y hay que buscar soluciones y salidas, pero cuando se trata de imponer, además yo creo que la pelea es solo de allá para acá, porque nosotros, de mí jamás han escuchado ni escucharán un epíteto contra el gobierno nacional. Nosotros sí hemos soportado pues ese tema. Yo, pues, doctor Alberto, creo que este fin de semana voy a misa varias veces a ver si se me quita la maldición esa de encima, pero yo lo que estoy haciendo es simplemente pedir concertación. Yo soy un voto, entre otras cosas.
Es que el que tiene que ir a misa es el presidente.
Bueno, también me parece muy bien, doctor Alberto, sí. Pero yo estaré en la orilla siempre de la concertación. El próximo periodo, las reformas que lleguen, que se quieran concertar, estoy seguro pues que la bancada conservadora estará en esa orilla para discutir, para concertar y no imponer. ¿Cómo así? Que se nos pretendía en un presupuesto general de la nación meter una reforma tributaria desconocida que ni siquiera se había radicado. No, me parece que hay una falta de respeto también con el Congreso de la República. Yo soy presidente del Congreso y me toca también defender la autonomía como una rama independiente del poder público, pero aquí declaro ante los micrófonos de la W y ante la mesa de trabajo y los millones de colombianos que nos escuchan que estoy listo para la concertación siempre que el gobierno la quiera hacer. Estamos listos, no a Efraín Cepeda, sino mi bancada, que lo ha repetido en todas las ocasiones. Mientras haya concertación, podemos avanzar en la agenda legislativa.
Senador Cepeda, aquí estaba yo revisando el calendario y según mis cuentas, el ex embajador Armando Benedetti ya cumple 15 días hábiles, es decir, 3 semanas, nombrado como asesor nivel 3 de la Presidencia de la República para hacer ser enlace entre la Casa de Nariño y el Congreso. 3 semanas. ¿Usted lo ha visto en esas 3 semanas? ¿Ha conversado él con usted? ¿Se ha movido con algunos congresistas para tratar de ayudar al gobierno a sacar adelante sus iniciativas? ¿O a ese enlace no lo han visto enlazando nada?
No, pues en el Congreso, la verdad, no he visto. Yo aprecio mucho a Armando Benedetti y son coterráneos. Incluso él me llamó algún día en Barranquilla, que quería tomarse un café conmigo un sábado. Y claro, lo recibí en mi casa. Era el embajador de la FAO y allí pues en ese café me contó que estaba pensando que tenía ofrecimientos del gobierno nacional para pues ingresar como asesor, ¿no? Me enteré por boca de él. Después quizás nos hemos cruzado algunas llamadas, pero no me he vuelto a ver con él ni lo he visto en el Congreso de la República. Bueno, Armando es un hombre hábil, un hombre, ¿no?, que sabe de política, que posiblemente pues tendrían que darle más juego en eso, sí.
Senador, yo estoy pensando en el año entrante y usted lo mencionaba ahora, pero la realidad es que ya estamos metidos en campaña presidencial. No sé si, bueno, en Colombia un poco nos mantenemos siempre en campaña presidencial, pero esta la veo más acelerada de lo habitual. ¿Realmente usted cree que con este ambiente del que hemos hablado y ya en medio de una campaña presidencial va a salir algo en el Congreso?
La palabra, quiero repetirlo una vez más, es concertación. A mí me parece que si se sienta con el Congreso, con los partidos políticos, sin mirar, pues puede haber avances, a pesar de estar en un año electoral. Yo fui presidente del Congreso 2017-2018, ni siquiera el tercer año, el cuarto año. Y allí, en medio de las campañas, sacamos una agenda legislativa compleja, nada más y nada menos que el Fast Track, y el Congreso trabajó, y el Senado de la República trabajó fuertemente en medio de las campañas y salió adelante pues toda la implementación de los acuerdos de paz. De manera que siempre que haya concertación, por supuesto, nosotros queremos también proyectos que convengan a los colombianos. Vendrá un nuevo presupuesto general de la nación, lo miraremos la ejecución presupuestal y las iniciativas gubernamentales, por supuesto que concertadas pues se pueden discutir con tiempo. La reforma política además llegó no tarde, solo hasta el jueves pudo entrar, nos llegó muy tarde. Sin embargo, lo intenté meterla el jueves, votar impedimentos, votarla para concertar el lunes, pero ya el lunes, ¿no? Recibir como receta lo que venía de la Cámara de Representantes era más complejo todavía.
Él es el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, muy amablemente nos atiende aquí en la W. Senador, muchas gracias y ojalá que hablemos antes de Navidad. Feliz Navidad.
Doctor Alberto, estaré atento. Muchas gracias por la amable invitación. Un gran abrazo a todos. Gracias.
Okay. Gracias. Así están las cosas en el Congreso.